Bacalà. ¿Qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Todo él aquí está en el estudio de...
Es que me encanta la... Está Willy ahí delante con... grabando, está ahí riendo, sí. Es un fenómeno tan Willy.
Algún día te vas a soltar y ya verás tú, ¿eh? Te vas a soltar y vamos a tener aquí un lío en el estudio extraordinario. Maldini, estamos conformando el mejor once de la historia del fútbol. El pasado martes elegiste al mejor portero de la historia, que para ti es Iker Casillas.
Sí, lo es por títulos y por nivel en gran tramo de su carrera, ¿no? Tocaron laterales, ¿no?
Los dos, vas a elegirlos hoy.
Voy a elegir los dos, yo creo que vale. Sí, no, ha habido grandes laterales en la historia, yo que sé, Facchetti, los dos alemanes, Kals y Brigel, Nilton Santos, mucho más atrás, pero me voy a quedar con dos brasileños, que son Cafú y Roberto Carlos, porque han sido campeones del mundo los dos, porque lo han ganado todo realmente a nivel de clubs también, y porque son dos laterales que yo creo que han marcado la diferencia desde el punto de vista fundamentalmente ofensivo, también defensivo, más
laterales Cafú. De largo recorrido.
Largo recorrido, ¿no? Cafú, y siempre te queda la duda de si este tipo de laterales en equipos más pequeños triunfarían o no, pero bueno, son jugadores tan grandes que juegan en equipos grandes, que llevan la iniciativa, pasa ahora con, pues yo que sé, con Dani Alves y con Marcelo, ¿no? Pero bueno, Cafú y Roberto Carlos para mí los dos mejores.
Así que ponemos a Iker Casillas en la portería, a Cafú y a Roberto Carlos.
La semana que viene centrales.
Bien, ahí también hay buena traca.
Ahí va a ser difícil, ¿eh?
Uf, Europa y Sudamérica, ¿eh? Ahí
hay que pensárselo bien.
Sí, estamos metidos de lleno en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018. Por cierto, tenemos el Uruguay, sigue 1-0 en el 13 de la segunda. Y el Brasil-Perú, ¿va, Evangelio?
0-0 en el minuto 20 de la primera parte.
Y venimos del Colombia 0-1 con el gol de Biglia, el partido... que ha demostrado que Argentina hoy ha sido bastante mejor que Colombia.
Sí, sí, el hecho de que no se jugara el partido de España me ha permitido verlo bien, tranquilamente, completo, ha sido las 9:30 hora nuestra. Ha sido mejor Argentina. Ya el primer día, si recuerdas, Joseba, que después de que le ganara 2-0 Colombia a Perú en un partido en el que Colombia no jugó bien, yo comenté que con Pekerman tengo la sensación de que Colombia lo va a pasar mal para ir al Mundial, ¿eh? Y la verdad, varios partidos después el equipo está con lo justito. Y otra vez, es que le faltan organizadores de juego a Colombia, no digo James, el eje, James por supuesto juega por delante, pero le faltan realmente organizadores, o sea, tiene jugadores como Mejía, como Sánchez, La Roca, como Guarín, Torres ha jugado hoy también, son buenos jugadores, pero ninguno es un creador realmente, y el equipo no tiene salida realmente, y le está costando muy caro, ¿eh? No jugó mal en Chile el otro día, pero realmente hoy ha jugado un partido muy pobre para jugar en casa, ha tenido muy poquitas ocasiones, y de hecho, en la segunda parte, cuando entra Cardona, que a mí es un jugador que me gusta bastante, aunque en México no está rindiendo del todo, creo que es el jugador que necesita, pero Pekerman no le pone en las segundas partes. Y en la segunda parte, cuando entra, mejora. Le pasó el otro día en Chile y le ha pasado hoy contra Argentina, pero no le ha servido para ni siquiera empatar.
La que está sorprendiendo es Ecuador. Creo que ha ganado hoy a Venezuela en Venezuela 0-3 y ha ganado los cuatro que ha disputado, ¿no?
Sí, Ecuador es un equipo tremendo porque es, digamos que los partidos en Quito se aprovecha mucho también, aparte del gran equipo que es, de la altura. Sí. Es un equipo casi inexpugnable en casa. Y el equipo ya tiene el pozo con jugadores del nivel de Caicedos, que es un delantero sensacional, de Bolaños, de Novoa, que sigue jugando un gran nivel, mucho tiempo ya jugando en el mediocentro a gran nivel, de Jefferson Montero también, jugadores de un altísimo nivel que hace que fuera de casa el equipo ya tenga ese nivel competitivo y se sienta un grande. El baño que le pegó Argentina el primer día en Buenos Aires ha sido tremendo. Hoy no he podido ver el partido en Venezuela porque me ha coincidido con el de Colombia, pero ha ganado 1-3, cosa que no me sorprende, y ha ganado los cuatro partidos. Yo creo que Ecuador, vamos, me sorprendería mucho que no estuviera en el Mundial, igual que Brasil y Argentina y Chile. O sea, va a haber muy poquito margen para la sorpresa ya.
Vamos a hablar de las repescas europeas. Se han metido Irlanda y hoy lo han conseguido Suecia y Ucrania. Irlanda que eliminó a Bosnia. ¿Es el típico estereotipo del fútbol del irlandés de patada y tente tieso?
Lo es. Hay mucha gente que no le gusta Irlanda. Yo respeto todos los estilos de jugar.
Siempre ha sido un equipo muy competitivo en las grandes competiciones también.
Cuesta,
¿eh?
Luego cuesta ganarles y realmente... Es verdad que en la Eurocopa última no estuvieron bien. España les goleó con facilidad y no dieron tanto la talla. Es un equipo que creo que ha marcado Uruguay el 2-0.
Acaba de marcar Uruguay, sí.
Palito Pereira ha sido, mira. El 2-0 de Uruguay. Ya comentábamos después de marcar 1-0 que Uruguay, cuando se pone en casa en ventaja, es muy difícil meterle mano y Chile no va a poder hacerlo ya hoy. 2-0 para Uruguay.
Y ha marcado también Brasil, el 1-0 a Perú en Bahía. Lo ha marcado Douglas Costa, el jugador del Bayern.
Bueno, hoy titular, porque el otro día fue suplente y bien que se arrepintió, yo creo, Dunga de no ponerle titular.
Joder, eso sobre todo porque el comienzo de temporada que está haciendo el Bayern
nivel es tremendo. Espectacular. Sí. Pero bueno, hablamos de Irlanda, que sí. No tiene nada que ver con Brasil, sí un poquito más con Uruguay. es un equipo que juega permanentemente en largo, que eso lo maneja bien, o sea, pelotas largas, pelotazos a los delanteros, a Walters y a Murphy, por ejemplo, o a Shane Long cuando juegue también, que no juega por lesión titular, bajan esos balones y luego hay centrocampistas que se incorporan para la segunda jugada. Eso lo manejan bien y no es fácil defenderlo tampoco, ¿eh? Yo creo que la Eurocopa no va a tener muchas opciones, pero no es fácil defenderlo. Ante una selección bastante más tenida como Bosnia, Bosnia no tenía ninguna posibilidad desde prácticamente el minuto uno. Y con eso Irlanda, que me recuerda a la Irlanda de los 80, por ejemplo, de la Eurocopa de Alemania 88, etcétera, pues van a estar en la Eurocopa una vez más. Es un éxito para el equipo de Martin O'Neill. Y es curioso porque el seleccionador, que es norirlandés, era un jugador muy técnico. Si te acuerdas de aquel Mundial 82 con Martin O'Neill, un futbolista de los de tocar el balón abajo y jugar al pie, pero sus equipos juegan otra cosa, vamos.
A ti la que te gustó fue la del 88.
Sí, bueno, no, la del 82 sobre todo que jugaba, lo curioso es que jugaba igual, porque tenía un jugador como Houghton, que era del Liverpool, que así era un jugador más de calidad, pero realmente el equipo, yo de esa Irlanda recuerdo los saques de banda al segundo palo de McCarthy, que ahora los he hecho también bastantes jugadores, pero era tremendo cómo sacaba de banda al segundo palo, tenía una potencia para sacar, y con eso le ganaron a Inglaterra, recuerdo, en esa Eurocopa, y bueno, era un equipo bastante difícil de ganar esa Irlanda, sí.
¿Te ha decepcionado mucho Bosnia? ¿Esperabas más?
Esperaba más. Yo ayer comenté el partido en Movistar Plus y, a ver, Bosnia tiene un delantero como Dzeko que Irlanda ni sueña tener un jugador ni la mitad de calidad de Dzeko, ni tiene un Pjanic, ni tiene un Medunjanin. Entonces me pareció muy decepcionante que un equipo con tantos recursos técnicos no fuera capaz de meter un poquito más de intensidad y de complicar un poco más a Irlanda. Yo creo que Vatarevic, el seleccionador, en el partido de ida metió a Pjanic muy atrás. Pjanic tiene y le pasa en la Roma, es un futbolista que quiere participar mucho y a veces acaba jugando muy atrás. Él puede ser medio centro, pero yo creo que Pjanic, sobre todo en Bosnia, rinde mucho más arriba. Luego metió Vesic en la segunda parte, adelantó más a Pjanic, pero ya era un poco tarde. Y sí, la verdad, decepcionante Bosnia, sí.
Y hoy Zlatan Ibrahimovic se ha echado a Suecia a las espaldas, ha conseguido la clasificación y además con un gol extraordinario.
Sí,
de falta,
una falta pasada. Espectacular. Yo no tengo nada contra Dinamarca, sálveme, pero yo quería que ganara Suecia, porque yo creo que Ibrahimovic en una Eurocopa tienen que estar los mejores y que no esté Ibrahimovic, ya no estuvo en el Mundial, hubiera sido una pena. Dicho esto, Suecia creo que no ha sido tan superior a Dinamarca en ninguno de los dos partidos realmente. Y es más, hoy no tenía que haber jugado porque le debieron haber sacado amarilla en la ida por una entrada, por un manotazo en la cara a un jugador danés y se la perdieron al árbitro y hoy no tenía que haber jugado. Pero bueno, hoy Suecia ha ganado con ese golazo el 0-2 y el partido prácticamente no ha tenido casi opciones Dinamarca. No tiene mucha calidad Suecia. Marca Cáceres.
Martín Cáceres.
Esto es muy de Uruguay. Han marcado los tres defensas. Han marcado Palito Pereira, lateral izquierdo. Ha marcado Godín, central, y Cáceres, que hoy está siendo lateral, pero que es defensa también. Así que ganando a la uruguaya, igual que Irlanda ayer ganó a la irlandesa, hoy está ganando a la uruguaya a Uruguay. Bueno, pues eso, que decepcionante claramente Bosnia. Sí.
Bueno. Y Suecia, que no tenía tanta calidad.
Suecia tiene jugadores como Karlström, que son buenos jugadores, pero yo creo que le falta también bastante en el mediocampo y yo creo que tampoco creo que haga una buena Eurocopa. No lo espero, vamos.
Yéndonos en este caso a Centroamérica, ¿sigues alucinada con la selección mexicana de tu buen amigo Osorio?
Sí, bueno, yo...
Aquellos desayunos.
Desayunos de Osorio. Yo me echo muy de México porque tengo gran simpatía y gran amistad con Juan Carlos Osorio. Hoy han ganado en Honduras, 0-2. El partido ha terminado hace media hora, no lo he podido ver, ya lo veré. He estado viendo, para comentarlo aquí, el partido con El Salvador, que fue el debut de Osorio, 3-0. Hay que decir una cosa, que El Salvador llevaba un equipo B, porque tenían problemas los salvadoreños con los dirigentes, entonces llevaron muchas de las estrellas, no quisieron ir. Y bueno, México jugó un partido muy cómodo. Es un equipo que quiere el balón, que lo toca permanentemente, como le gusta a Osorio. Ha cambiado el dibujo, porque suele jugar con tres centrales y está jugando con defensa de cuatro. Gran partido de Guardado y gran partido de Corona. Tecatito, que ahora está en Portugal, que estaba antes en Holanda, hizo un partido impresionante. Vela jugando por la derecha, dos puntas, Peralta y Chicharito. Hoy ha jugado Israel Jiménez, pero Peralta y Chicharito en punta. Y bueno, gran partido de México con bastante comodidad. Ya lleva 6 puntos en 2 partidos y yo creo que México se va a consolidar con Osorio.
Has estado viendo partidos de la Sub-21, se han jugado muchos partidos en los últimos días y has elegido 6 jugadores en concreto,
yo creo que
diferentes selecciones.
Siempre apetece, ¿no?
Sí, hombre.
A estas horas hablar de jugadores menos conocidos, jóvenes, emergentes, ¿no? Por ejemplo, en Italia, Berardi, que ya es un jugador más conocido seguramente, pero quizá no para el gran público, sigue en el Sassuolo, es un zurdo que puede jugar de segundo punto, un poquito escalado de una banda, creo que junto con Bernardeschi, que ya vamos a hablar de él aquí, son los dos puntales de esta Sub-21 italiana, ¿no? Andrés Silva, por ejemplo, el portugués, el delantero centro que a mí me encantó en el Mundial Sub-20, que también está jugando a la Sub-21, creo que puede ser un digno heredero de los delanteros portugueses que no acaban de encontrar del todo Portugal, delantero de área potente, también es un jugador muy, muy interesante.
De Alemania destaca.
De Alemania destaco a Kimmich. Kimmich, que es indiscutible con la Sub-21 y que creo que acabaremos viéndole pronto en la absoluta, porque Sané que ha jugado en la sub-19 hace poco y en la sub-21 ya ha debutado con la absoluta. Yo creo que Kimmich le veremos, medio centro. Digamos que es un poco el que suple a Xavi Alonso en el Bayern cuando Xavi Alonso no juega. Medio centro de gran, de mucho criterio con la pelota, campeón de Europa sub-19. Muy buen desplazamiento de balón. Le ves desplazar la pelota al largo, cambios de juego espectaculares. Va a ser un jugador muy importante, me parece, Kimmich.
De Bélgica has elegido a uno que tiene un apellido muy belga, que es Tielemans.
Tielemans.
Más incluso que de ciclista que de futbolista.
Sí, sonó para el Atlético de Madrid. Es un futbolista que todavía le está costando más de lo que yo pensaba dar el salto a la absoluta, pero lo dará. El otro día perdió Bélgica 1-0 contra la República Checa en sub-21. Pude ver el partido, el juego de medio centro. Él está jugando, es curioso, porque él está jugando en la selección sub-21 de medio centro, pero en el Anderlecht está jugando de media punta. A mí me gusta más de media punta. Es un futbolista que tiene muchísima calidad. Es un jugador con envergadura, con cuerpo también. O sea, no es simplemente un jugador de habilidad. También puede ser organizador, puede jugar por delante. Creo que va a ser un jugador muy importante para Bélgica.
Y de Francia, Rabiot.
Bueno, a Rabiot quiero destacar muy rápido.
El otro día en
el Bernabéu jugó muy bien, porque cuando se lesionó Berratti entró él y jugó francamente bien.
Le dio muchísimo equipo, ¿eh?
Sí, de las estrellas de la sub-21. Y yo creo que esta Eurocopa le llega un poquito pronto, pero creo que va a acabar siendo internacional absoluto bastante pronto, Rabiot. Y en Inglaterra quería destacar a Ward-Prowse. Es un jugador que a mí me gusta mucho. Es un media punta del Southampton, que últimamente está entrando algo menos. Me está sorprendiendo eso, Koeman. Pero con la selección sub-21 es clave. Jugador también de bastante calidad y para jugar en la media punta un poquito escorado a un costado, un jugador muy interesante.
Hoy la selección española sub-21 ha ganado 2-3 en Croacia. Se ha puesto 0-3. Al final ha pasado
sí,
bastante
tramo
mal.
Final. Se ha quedado con 10 Croacia el primer tiempo y al final
y
ha pasado mal.
Y luego se ha quedado España con 10, sí.
Sí, es que Croacia tiene buenos jugadores. A mí me sorprendía cuando estaban 0-3. Gran partido de Deulofeu otra vez.
Es que eso quiere decir que hay que sumar a estos 6 a Deulofeu, ¿no? Sí. Qué pena que no haya cuajado en los equipos españoles, en el Barça y en el Sevilla.
Pues sí. En Inglaterra otra
ha
vez.
Ha marcado 5 en 2 partidos, ¿eh? En estos últimos partidos, 5 goles.
Sí, y fíjate que en el Everton sí que funciona. De hecho, ha dejado fuera del equipo otra vez a Miralas, que está jugando muy poco por cuando ha llegado Deulofeu. Pero bueno, España tiene un equipo para estar convencidos de que puede hacer una gran Eurocopa. En 2017 en República Checa va a ser, con Gallá, con Vallejo.
Qué pena que no estén los juegos este equipo.
Sí,
¿verdad?
Sí, lástima que sí, no está. Pero bueno, yo creo que la generación está sin. Yo tengo la sensación de que nunca vamos a ver una selección española del nivel de la del 2008 o 2010, incluso mejor que la del 2012. Pero bueno, esta generación que llega es una buena selección y podrá ser candidata a todo también, ¿no?
Has analizado antes más o menos el clásico, el Barça
sí,
con Messi, sin Messi, Cristiano,
tiempo.
¿Qué hacemos con Cristiano? ¿Dónde lo ponemos?
Bueno, yo creo que Cristiano, la sensación que tengo es que, por supuesto, no es una sensación, es una realidad que no está bien, eso es una realidad, y yo creo que el Madrid necesita recuperar a Cristiano. Él quiere jugar más arriba, porque yo creo que él sabe que esas digamos carreras largas ya le va a costar mucho más y es cuestión de que por fin empiece a hacer goles en los partidos importantes para él volver a creer, ¿no? Y el problema que tiene Cristiano es que como le siga pasando lo que está pasando, va a volver a ese individualismo que muchas veces le perjudicaba a él y al equipo, ¿no? Y el partido del Barça es un partido clave. Si es capaz de hacer un gran partido, pues se recuperará. Si no juega bien y pierde el Madrid, entrará en un bache importante, yo creo, Cristiano.
Me están diciendo una mala noticia, y es que acaba de fallecer Jonah Lomu. ¿Os acordáis de Jonah Lomu?
El jugador de Nueva Zelanda.
Uno de los deportistas más fuertes que ha habido a nivel mundial.
Pero
problemas renales.
35 años.
Sí, tenía problemas renales ya, hace 40 años en concreto.
Bueno, pues
tenía
sí,
problemas
hombre,
renales y acaba de fallecer en Oakland.
Yo no entiendo mucho de rugby, pero desde luego uno de los jugadores que siempre ha sido referencia del mundo del rugby, ¿no?
Sí, un jugador, vamos, físicamente uno de los mayores portentos que ha habido. Pues a los 40 años, lamentablemente, acaba de fallecer. El lunes tienes a Godín en Fiebre Maldini.
Sí, fíjate, por eso cuando he marcado me he alegrado mucho, porque a mí me parece, vamos, es una opinión mía, yo creo que mucha gente la va a compartir, si no el mejor, porque eso ya es más a criterio muy personal, pero de los 5 o 6 mejores centrales del mundo, yo creo que es Godín ahora mismo, ¿no? Y va a estar con nosotros en Fiebre Maldini, vamos a hablar de toda su trayectoria, de los partidos míticos de su carrera, por supuesto del partido que con el gol gana la Liga al Barça en el Camp Nou, también de partidos que él seguramente no guarda en un gran recuerdo, como la final de la Champions de Lisboa, aunque para perder una final de Champions hay que llegar con tu equipo y jugarla en el Mundial.
Y marcar,
y vamos a recordar lo que es el clásico de la Villa, que mucha gente no lo conocerá en España, pero es el clásico entre Rampla y Cerro, porque él es de Cerro. Cerro es un barrio que está, bueno, lo cuento un poquito, que lo cuente Godín el lunes, pero Cerro es un barrio que está en las afueras de Montevideo, que como su propio nombre indica es un cerro, y allí es una zona bastante humilde de Montevideo, y allí hay dos equipos de primera que son Rampla Juniors y Cerro. Él jugó en Cerro, y esos clásicos son unos clásicos muy especiales, y vamos a ponerle un clásico del 2005 que marca él ganando 2-1 para que nos hable de lo que es el clásico uruguayo, un mini clásico uruguayo.
Recuérdanoslo ahora. El lunes
11:15 en Canal Plus, con Godín.
Mira qué bien.
Va a ser bonito.
En riguroso directo.
En riguroso directo.
Bueno, tiene que ser, claro que sí.
Además va a venir contento, que van a ganar al Chile.
Hombre, y tanto, 3-0 van ya y mira, quedan 18 minutos. El partido histórico que nos recomiendas hoy nos lleva precisamente hasta Sudamérica.
Sí, pues mira, como ha habido un Colombia-Argentina en Barranquilla, yo quería recordar el Colombia-Argentina de Barranquilla del 93, porque se habla mucho del 0-5, que fue poco después, hablo de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, pero meses antes le había pegado un auténtico baño Colombia a Argentina. Fue 2-1 solo, pero realmente fue un espectáculo para aquella selección colombiana, ¿no? Con Valderrama, con Rincón, con Lozano en el medio campo, con Valenciano, que marcó el primer gol. Argentina jugaba con Simeone, jugaba Zapata, Redondo, Basualdo. Era una gran selección argentina, pero es la mejor selección colombiana de la historia, que luego, para mí, bastante superior a la de ahora, que luego, curiosamente, se estrelló en el Mundial del 94. Llegaron como favoritos porque habían ganado 0-5 en Buenos Aires y no pasaron la primera fase. Fue el famoso partido en el que luego Escobar se marca en la puerta, luego le asesinan allí en Colombia. Y Colombia estuvo mal en aquel Mundial, pero es una selección que dejó un pozo tremendo, ¿no?
Vamos con las preguntas de los oyentes. Venga, la primera.
Muy buenas, Maldini. Soy Jorge y te llamo desde Las Palmas. En las últimas semanas me ha impresionado Vardy, el jugador del Leicester, pero no lo conocía de nada. ¿De dónde ha salido?
Pues Vardy ha salido de un equipo modesto de la tercera división, se llama Fleetwood, y le ficharon realmente cuando estaba en segunda el Leicester. Es un caso único, porque en 2011 estaba jugando todavía en regional. Y en 2011, o sea, 3 años después, está siendo estrella de la Premier y en la selección inglesa. Es un caso que yo no recuerdo nada parecido.
Qué barbaridad, en 4 años lo ha cambiado
En 4 años, él ficha por el Leicester en segunda, en Championship, y fíjate lo que es ahora, ¿no? El Leicester sube y ahora está de gran ídolo de Inglaterra, prácticamente.
El Leicester de Ranieri.
De Ranieri, ¿no? Sí, sí, hemos hablado alguna vez de él aquí también.
Sí, señor. Segunda llamada.
Hola, soy José de Segovia. Quería saber qué opinas del fútbol en USA. A nivel de clubes, cada vez más estrellas eligen su liga para retirarse. ¿Es solo por el dinero o de verdad están dando un salto de calidad?
Bueno, la Liga de Estados Unidos está dando un salto de calidad importante, ya no solo por el dinero, sino que yo creo que es una competición cada vez más competitiva, y de hecho estamos viendo, mira, por ejemplo, Jovinko, que está jugando en Estados Unidos, en ese campeonato, se habla incluso de que el Barça quiere.
¿No? Sí.
A ver, no sé si será...
Está jugando en Toronto, ¿no?
Está en Toronto, sí. No sé si hasta qué punto eso será realmente que va a venir al Barça, pero el hecho de que un equipo como el Barcelona se interese por un jugador de la MLS como Jovinko deja claro que... Y yo qué sé, por ejemplo, cuando volvió Lampard a jugar un tramo después de jugar en Estados Unidos, volvió a la Premier y hizo gol. Es decir, es un campeonato cada vez más competitivo. Y es una realidad, eso sí.
Tercera llamada.
Hola, soy Javier, soy de Boñar, de un pueblecito de León, y quería preguntarle si cree que Marko Arnautovic, el que será jugador del Stoke City, podrá dar el salto algún día a algún equipo más grande, o si cree que su carrera se va a estancar. Gracias.
Pues yo creo que sí, fíjate, es un futbolista que yo no creía mucho en él hace un par de años, porque era un jugador muy irregular y tenía lo malo de Ibrahimovic, pero no era tan bueno como Ibrahimovic, porque se le compara mucho con él, es decir, un jugador que desaparecía de los partidos como apático a veces. Pero es verdad que en el Stoke, un poco por el concepto futbolístico que hay allí y tal, el equipo está trabajando mucho más sin balón y le veo mucho más... Creo que ha crecido en eso y técnicamente es buenísimo. O sea, creo que puede dar un salto, si no a un grande, sí a un equipo importante.
La cuarta.
Maldini, crack. Soy Abel de Málaga, soy un fan tuyo. Mira, mi pregunta era que cuál es tu partido favorito de la historia y el que más has visto. Venga, monstruo, un saludo. Hasta luego.
Mira, el partido que más he visto es el Italia-Brasil de Sarriá del Mundial 82.
3-2.
Es el partido que más veces he visto. Y seguramente es uno de mis partidos. Si no el más favorito, es que es difícil decir uno favorito, pero ese es uno de los favoritos porque lo vi en directo. Ha habido partidos que he visto varias veces, por ejemplo, la semifinal del 70 Italia-Alemania en México, pero no lo pude ver porque tenía 3 años. Lo he visto ya sabiendo el resultado, cuando conseguí el vídeo muchos años después, pero me quedo con Italia-Brasil del 82.
Que fue además el final de una gran generación, ¿no?
De una gran generación que se fue sin ganar nada, que era aquella Brasil, pero que era un equipo impresionante. Italia luego ganó el Mundial, Italia le ganó ese partido y le ganó jugando al fútbol, no le ganó realmente defendiendo, ni jugando a la contra, como mucha gente piensa. Eso lo he visto muchas veces, pues me acuerdo.
La última llamada de hoy.
Hola, buenas, soy Jacobo, soy de Bayona, de un pueblecito cerca de Vigo, y lo que quería preguntar es que, por ejemplo, hace unos años Andrés Túñez, no sé si se acordará, un jugador del Celta, sí, se fue a jugar al Buriam, a Tailandia, y entonces creo que allí cobra un dineral. Entonces mi pregunta es si cree que jugadores de estos de perfil medio-bajo de la Liga Española acabarán emigrando todos para ligas de estas, de segundo calibre, en el que ganan mucho.
Pues probablemente, yo creo que hay ligas como, sobre todo en Asia, Liga Qatarí, Emiratos Árabes, ligas que son de segundo nivel, lógicamente, pero que tienen bastante dinero, y futbolistas que no son de las primeros espadas de nuestra liga, buenos jugadores, pero no primeros espadas, yo creo que pueden ir ahí a ganar más dinero de lo que ganan en sus equipos. Y eso es puede ser un problema para las ligas importantes.
Fouto, las últimas preguntas.
Bueno, una que le gusta mucho a Maldini. De estas parejas, te pregunta Carlos, ¿Hazard y Lewandowski o Cristiano y Benzema para el año que viene el Real Madrid?
Soy muy benzemista yo, ¿eh? Pero yo me quedaría con Hazard Lewandowski. ¿Sí?
Pues es, esa me huele a la redacción de deportes de la cadena COPE. Esa
¿sí?
pregunta,
sí. Pues es de Carlos sí. Benítez. No conozco a ninguno.
Es de Carlos Baraclocha la pregunta.
No, la ha mandado a Carlos Baraclocha, pero ha puesto un seudónimo.
Almudena te pregunta, ¿qué crees que le pasa a Cristiano?
Bueno, lo he dicho antes, a Cristiano le pasa que tiene 30 años, para empezar, que ya no es tener 23, que lógicamente es un futbolista que vive mucho del físico y que lógicamente pues el físico tiene que empeorar porque todo el mundo envejece, todos, incluido Cristiano, que es un superhombre.
Incluido nosotros, ¿no?
Él es un super mega atleta, pero también, ¿no? Esa es una de las claves. Y la segunda, pues yo creo que al final está un poco confundido con su posición y está un poquito individualista y no le salen las cosas y él se agobia, ¿no? Porque él sabe que tiene mucho más potencial de lo que está mostrando últimamente.
Roberto te pregunta qué opinas de la selección líder de Sudamérica, Ecuador.
Lo acabo de decir ahora mismo, pero que creo que es un equipo que tiene un tremendo potencial individual y que además en casa se aprovecha de la altura de Quito, con lo cual va a ser un equipo que yo creo que va a ser muy difícil que se quede fuera del Mundial.
Hasta aquí Maldini, que si no estamos hasta las 6 de la mañana.
Nada, no pasa nada, nos vamos. Hasta luego.
Muchas gracias, Maldini. Hasta la semana que viene.